Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Este programa de hoy es un programa muy distinguido, muy bueno, y creo que va a gustar mucho, y además muy concurrido, porque tenemos a tres personas que me acompañan y vamos a ir una a una. Primero que nada, el que está muy a menudo aquí, que es Hilario Alonso, que está en Madrid. Hilario, ¿cómo andas?
Hola, muy bien. Encantado de tener aquí a invitados de lujo.
Bueno, tenemos a Manuel Magallanes, también allá en... ¿Dónde estás? ¿Madrid también, Magallanes?
Hola, buenas tardes. No, yo estoy en la ciudad de Badajoz. A unos 400 kilómetros de Madrid.
Y tenemos también a un gran amigo tuyo, ¿no? Pepe Rabanal, que está contigo ahí en la misma ciudad.
Sí, en la misma ciudad, estamos en Badajoz, somos vecinos y, en fin, tenemos la posibilidad de vernos y charlar de vez en cuando.
Pues bienvenido, Pepe Rabanal, que es la primera vez que está aquí con nosotros, porque Magallanes ya ha estado antes.
Un gusto estar con vosotros.
Muchas gracias.
Sí, ya he estado antes, sí.
Sí, ya Magallanes tiene experiencia, ya esto es algo... Vamos, este programa es de música y la música que tenemos hoy es una cosa especial porque... Es un grupo que es de ustedes, ¿no? Ustedes dos son los que lo representan aquí, son los principales del grupo, ¿no es así?
Bueno, pues el grupo ha tenido una gran trayectoria porque ha durado bastantes años en el candelero del panorama folclórico. Pero bueno, ahí también dejamos pues varias grabaciones. La última se hizo en el año 2000, que es el CD... del grupo de Corrián Zalajara, que es Bargueño de Canciones, que se complementa con el libro que ha salido hace poquito, ¿no? Con una diferencia entre el CD y el libro de casi de 19 años, que se dice pronto. Y este Bargueño, porque se le puso ese nombre de Bargueño, porque Bargueño significa o hace alusión a un mueble archivador antiguo que se fabricaba en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Vargas, ¿no? Sí, y entonces sí. Como si se abriera un cajón y ahí estuvieran pues los secretos del folclore, lo mismo que en aquellos tiempos en los barqueños se guardaban las cartas de amor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene un gran repertorio de lo que nosotros hicimos en esa época, y anteriormente habíamos tenido también otras grabaciones, tanto en el ya desfasado cassette y un LP de larga duración que grabó La Jara, que se llamaba La Jara canta su tierra.
Si os parece bien, vamos a ilustrar un poco a nuestros oyentes. A ver, el que habla es Pepe Rabanal.
Pepe Rabanal, sí.
Que es componente del grupo. El grupo se llama La Jara.
Sí.
¿La Jara os llamáis por la mata o por el color o por qué os llamáis
La Jara? Por la flor de La Jara. La flor de la jara, que es una flor típica de los campos de Extremadura.
Sí, y de Toledo, sí.
Y Toledo, sí, bueno, en todas las regiones que son de un clima parecido, donde
sí,
hay calor
estepario,
y de vez
clima...
en cuando estepario, la jara está a medio camino entre lo que es el arbusto y la flor, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Y si les parece bien, yo les voy a... cuando oigamos un poquito de música, porque hace de música y ya el pueblo está esperando ahí oír algo de música, así que vamos a tener la primera canción. Después les voy a decir lo que quiere decir La Jara en el coloquio cubano. ¿Qué canción es la primera que vamos a escuchar, Magallanes? ¿Cuál
pues vamos a escuchar el fandango extremeño. Fandango extremeño es originario de Villanueva del Fresno, que es un pueblo de la frontera con Portugal, y esta canción, este tema, tiene connotaciones musicales de Portugal, lusitano, y las letras también, más o menos. O sea que lo que vamos a escuchar para empezar el tema.
Pues vamos a escucharlo, adelante.
Bueno, yo quería decir que El Bargueño supongo que es tu libro, Pepe, porque Pepe es escritor.
Sí, este es mi último libro. Más que un libro, es un manual de supervivencia del folclore, porque no es una investigación a fondo sobre los temas, las letras, el entorno social, el entorno geográfico, no. Es un manual donde se describen paso a paso, pues más o menos una veintena de danzas, en la cual se describen sus pasos y se aportan, aparte de alguna nota breve sobre lo que es el baile y la canción, se aportan lo que son las partituras originales que recogieron en su día los folcloristas Manuel Núñez Martínez, nacido en Olivenza en 1904, y Dolores Maravelaso, nacida en Barcarrota en 1925. Y la recogida se llevó por comisión de la sección femenina en los años 40 y 50 del pasado siglo.
Pepe, bueno, si te parece bien, nosotros tenemos otro podcast que precisamente se llama Libros y Libretos, y es para autores que hablen sus libros. Sí. Si te parece bien, te puedo entrevistar en ese podcast. Y
grabamos. Sí, por supuesto. Este es el cuarto libro que publico, y dentro de poco saldrá el quinto con otra temática distinta, ¿no? Pero también de tema extremeño.
Perfecto. Volviendo al tema de hoy, que es la música, tengo una pregunta y una aclaración, que es la jara. Jara, en el ecologio cubano, es sinónimo de policía.
De policía, ¿no?
Sí, ten cuidado que viene la jara.
Sí. Pues seguro que tiene alguna justificación ese dicho.
Seguro. Seguramente, sí. Pero eso era el coloquio, ¿no?
Seguro. Sí. Cuando hay alguna frase así peculiar en cualquier región o en cualquier provincia, tú buscas y siempre, siempre encuentras una justificación.
Qué bonito saber
al
la,
dicho.
La justificación, al dicho. El origen de eso, claro.
Y a veces te sorprende, ¿no?
A veces sí, muchas veces te sorprende, por supuesto. Por ejemplo, ahora mismo me vino a la mente también, porque Magallanes acaba de decir música lusitana, y yo sé que lusitana es de Portugal. Yo no he estado ahí en Badajoz, Uso, pero sí, sí. Sí he estado.
Lo has perdido.
He estado en Huelva, ahí he cruzado el río y he estado en Portugal. Y sí, vamos, y yo sé que quiere decir, pero ¿de dónde sale eso de Lusitana? ¿Cómo equivale Lusitana a Portugal?
Vamos a ver, porque es que en realidad Portugal y España históricamente no tiene absolutamente ninguna diferencia. No tiene ninguna diferencia nada más que las fronteras que se pusieron después. Porque en la época romana, la Lusitania sí. abarcaba tanto parte de Andalucía como parte de Portugal. Y además, la misma lengua, nosotros hablamos español y los portugueses, por supuesto, hablan portugués, valga la redundancia, sí. pero las dos lenguas proceden de la más antigua, que era la que se hablaba en tiempos de Alfonso X el Sabio, que es la lengua galaico-portuguesa. Entonces, tanto las glosas emilienenses, que es la primera manifestación del español escrito y el origen del español, tanto como el portugués, proceden todos del mismo tronco. Y es más, hay muchísimas obras de la literatura portuguesa, como son las canciones claro. del rey Dom Dinis de Portugal, que están escritas en galaico portugués, y el mismo Alfonso X el Sabio escribía en lengua portuguesa para escribir sus cantigas. O sea sí, que...
pero vemos, el origen es ese, es Lusitania, de Lusitania.
Claro, sí, Lusitania, sí, de Lusitania, sí.
En Lusitania, y por la parte del norte, pues la concomitancia es con Galicia. Eso está claro. Las fronteras fueron cosas que los avatares históricos pues vinieron a establecerlas, ¿no? Incluso es tampoco estuvieron muy claras, ¿no?
La música de Extremadura, la música folclórica de Extremadura, tiene... Extremadura, Humberto, está entre Castilla, entre Portugal y entre Andalucía.
Sí, yo sé que
o sea, el norte de Extremadura...
Exacto.
El norte de Andalucía es limítrofe con Castilla, con Portugal siempre, siempre a la izquierda está Portugal, sí. siempre. Al norte está Castilla, al sur está Andalucía, al oeste está Portugal y al sureste sigue Andalucía.
Sí,
entonces, es una región a caballo, perdón, termino enseguida, es una región que está a caballo entre esos tres territorios, entre Castilla, Andalucía y Portugal, y la música es que es una música que tiene influencias de todas partes, pero sobre todo sí. de Andalucía menos, fíjate.
Andalucía menos.
Yo entiendo.
Tiene más de Portugal.
Más de Portugal.
Sí, pero tú fíjate, o sea que está ya también estudiado, ya que has hablado de Andalucía, si nosotros nos situamos en Huelva, que has hablado antes de Huelva, ¿no? Nos situamos en la comarca de Lodiel, sí. prácticamente se establece casi un corredor musical que saliendo de Huelva atraviesa la provincia de Badajoz, atraviesa la provincia de Cáceres, sigue por Salamanca hasta llegar a Galicia, y en ese corredor musical nos vamos encontrando coplas que con algunas variaciones son las mismas.
Sí.
Con algunas... Sí. Entonces, claro, eso es un corredor que hay como otros muchos que hay en España.
Claro, eso es que, Humberto...
Eso también
es
que
tenemos... Y bordea Portugal.
Humberto, tenemos más de 1.000 kilómetros de frontera con Portugal.
Sí, pero eso sí, los tres ríos, yo entiendo eso, los tres ríos. Y además, mi abuelo, tú sabes, Hilario, que mi abuelo era, vamos, de Pontevedra. Y
era gallego.
Yo estaba allí, bien cerquita de Portugal, por supuesto. O sea, de ahí a Porto, ¿qué distancia hay? Vamos, eso era, yo entiendo toda esa parte, pero es interesante, ¿no?, saber esto, y ese corredor no sabía, por ejemplo, de que esa...
Sí, pero sí, esa difusión, esa expansión sí. del flor también se agradece a la transhumancia, que se desplazaba la gente de unos sitios a otros.
Sobre todo de Salamanca, de Salamanca a Badajoz,
Iban aprendiendo, difundiendo su folclore y cogían las cosas.
Claro,
y
se va
uno de otro
corriendo. Por los ríos, ¿no? Más bien.
Sí.
Claro. Va corriendo.
Las ovejas o las vacas o el ganado que fuera, iban de un sitio a otro, vamos, que andaban hasta 800 kilómetros de un sitio a otro, ¿eh?
O quizás más.
Antes de continuar esto, que está muy interesante, porque a mí me encanta esto. Antes de continuar, ¿por qué no oímos otra canción para darle un poquito de tono a la cosa?
¿Cuál va?
Pues yo creo que viene
la jota de Badajoz. Pepe, explícale un poco de qué va.
Sí, bueno, la jota de Badajoz es una canción que dedicó el grupo La Jara a Badajoz con motivo de sus fiestas mayores. La letra es de una compañera del grupo que se llama Paquita Resmella y la música es de Manolo Magallanes, que es una jota que realmente está dedicada, como he dicho antes, a las fiestas mayores. Tiene una estrofa y después tiene unos estribillos y se ha utilizado durante bastantes años para la apertura de la Feria de San Juan en Badajoz, precisamente por nuestro grupo.
Grande Manolo, grande.
Y tengo aquí un...
Manolo es un buen compositor, ¿eh? Manolo es un buen compositor porque sí, ya resuelve muy bien todos estos temas.
Lo que tengo aquí es un trofeo que me dio Manolo Rojas,
el alcalde, sí.
Entonces.
¿1992?
Sí.
¿A que sí?
Que lo tengo con mucho orgullo porque era muy querido, era socialista y era muy... Yo, de verdad que sí, lo tengo mucho cariño.
Bueno, vamos a escuchar entonces la jota de Badajoz.
Bueno, espero que hayan disfrutado de esta bonita jota de Badajoz, creada para nuestras ferias y fiestas de San Juan, que es el mes que viene, son las fiestas de nuestra ciudad, y estamos encantados de difundir nuestro folclore a través de esta radio tan interesante que lidera el amigo Humberto. Y la próxima jota que vamos a poner es la jota de Esparragosa, que está lejos de Badajoz, por menos más de 200 kilómetros. Y ahí se habla entre los amoríos, entre la moza al mozo, y también hace alusión a la patrona que es la Virgen de la Cueva.
La Virgen de la Cueva es de ahí, ¿eh?
Sí, la Virgen de la Cueva. Es la patrona de Esparragosa de Lares.
Esta canción, dicen, puede ser de las más antiguas del folclore extremeño.
Esa canción fue recogida también en los años 40 por Manuel Núñez Martínez y se centra en la localidad de Esparragosa de Lares, para no confundirnos con la otra Esparragosa que hay aquí en Extremadura, que es Esparragosa de la Serena, y es una jota muy colorista y con una música muy viva y, en fin, resulta muy bien en el escenario con el grupo.
Pero la jota de Esparragosa que vosotros interpretáis, ¿dónde se sitúa exactamente?
En Esparragosa de Lares, está como unos 200 kilómetros de Badajoz.
Está cerca de la frontera, bueno, con Ciudad Real.
Con Ciudad Real, ya. Sí, es en esa parte, ya en dirección a Almadén, me parece así.
De la ya. Siberia. Es que aquí hay una comarca que le llamamos la Siberia.
La Siberia extremeña.
La lejanía, que está del centro, de la capital, de Badajoz. Y le llamamos la Siberia. Y está en la comarca de Río del Duque, que ese sí creo que lo conoces tú, Río del Duque.
O son 204 kilómetros, ¿eh?
Sí, 204 kilómetros. Y eso antes, claro, iba en carro de mulas.
Pero es que, Humberto, Extremadura es probablemente una de las regiones, solo tiene dos provincias, pero es una de las regiones más grandes de España, o sea, su extensión es muy,
pero es muy árida, ¿no? Ahí viene todo el corcho, sí, mucho corcho, sí. Muchas cosas, ¿no? ¿Es así?
Yo eso lo pensé yo. Pero la gente es fantástica.
Y los conquistadores vinieron de Extremadura, la mayor parte de ellos.
Claro, también. Efectivamente, y ahí es Pizarro y de ahí es Cortés. Sí. Pero lo que te quería decir, a mí me gustaría, antes de la tercera canción, que me imagino que vamos a poner inmediatamente, hablar de Manolo Magallanes. Tenemos a dos figuras aquí. Pepe Rabanal, que ya hemos dicho que es escritor, que es como un antropólogo de la música, es un folclorista, y Manolo Magallanes es un gran músico, es el que toca el acordeón, ese acordeón que se escucha en el disco es de él, y la toca él, es el compositor, que ya lo ha dicho Pepe antes, de la canción que hemos oído, de la Jota de Badajoz, y es un compañero entrañable, gran músico, gran folclorista y gran persona. Y en fin, que está hablando él, pero que no hemos dicho quién es, y es una figura, ¿eh? No, igual que el otro colega.
Muchísimas gracias, Hilario.
No, es verdad, es cierto.
Y no le pagaste nada a Magallanes por eso, ¿no? Eso fue de gratis.
No, yo conocí a Magallanes por las listas de correo, porque algunos amigos, tenemos amigos comunes, y me han mandado así cosas de él, sobre todo es un gran recopilador, baja muchas cosas y hace unos aportes muy interesantes, y yo no le conocía porque nunca habíamos establecido contacto, pero sí le conocía de referencias, y luego después tuve el placer y el honor de establecer contacto con él, y me alegro muchísimo de su amistad, porque es un tipo fenomenal.
Bueno, yo no tengo el gusto de tener la amistad con él porque lo conocí hace poco, pero sí sé que sabía ya de antemano que era un gran músico y que ha hecho pistas muy bonitas y, vamos, esa trayectoria sí la conocía.
Aquí tenéis un amigo, Humberto.
Gracias, igualmente. Y todo eso lo conocíamos. Fue una broma, pero dije que Hilario te estaba halagando, pero yo eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que aquí, si algo tenemos los ciegos, es que somos un poco chismosos y nos enteramos de casi todo el mundo que nos rodea, así que...
Bueno, es un colectivo cerrado y...
Si no, bueno, en persona, por lo menos por referencia, ¿verdad? Porque yo he estado en España varias veces, pero no he tenido el placer de conocerte en persona. Pero, bueno, quizás en otro momento, aunque yo creo que ya no pienso viajar mucho, ¿verdad? Bueno, hay otra cosa que me vino a la mente ahora de un rato, vamos a hablar de eso. Vamos primero a escuchar la Jota de Esparragosa.
La Jota de Esparragosa,
¿no? Vamos a escucharla.
Me han dicho que no me quiere, ole soledad, y eso tengo a mi favor. Que el oro, aunque lo desprecie, ole soledad, nunca pierde su valor.
Palomita blanca de mayo, dime la verdad, soledad, yo te la diré, vida mía, yo te la diré, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, palomita blanca de mayo, dime la verdad, soledad.
Dicen que los Juanes son parecidos al demonio. Señores, tengo un Juan que parece un San Antón.
Que no te peine a los toreros, que no te peine, que no te quiero. Que no te peine a los chulapos, que no te peine, que no eres guapo. Que no eres guapo y estás chalao. Yo quiero a otro.
esperanza me mantiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene.
En ti, morena está todo mi querer, que tú no me quieres nada, que tú no me quieres nada, te lo vengo a decir, que me des tu sargento de la guardia civil.
De Parra, goza del Ares, ole Soledad, y en la Virgen de la Cueva, a la que toda la gente, ole Soledad, le rezan para que llueva.
Para mi tamarca de mayo, dime la verdad, Soledad, yo te la diré, vida mía, yo te la diré, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, para mi tamarca de mayo, dime la verdad, Soledad.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada con invitados de lujo.
Tenemos hoy aquí a Manuel Magallanes y Pepe Rabanal y su grupo La Jara.
Bueno, pues ahí estaba la Jota de Esparragosa, la que hace mención a la Virgen de la Cueva y sus rogativas para que llueva.
Eso es lo que yo toda la vida yo oí, que llueva la Virgen pues de sí, la Cueva. Pero yo no sabía de dónde salía eso.
Exactamente, pues esa es la Virgen de la Cueva y la que se le hace también la rogativa para que a algunos campos extremeños que son muy secos, pues le venga la lluvia del cielo y los alimente, porque todo el mundo piensa que Extremadura es un secarral absoluto de norte a sur y no es así, porque tenemos unas regiones que son verdaderos paraísos de frescura y de vegetación, como es, por ejemplo, la Vera en Cáceres, donde está el monasterio de Guadalupe o también el monasterio de Yuste. Eso es increíble, que cuando vienen aquí se quedan totalmente con la idea cambiada porque pensaban que venían al desierto y se encuentran en el paraíso terrenal.
Ese contraste,
terrenal.
O sea, donde se nota ese contraste, pero muy drásticamente, es en Israel. Yo he ido, he visitado Israel y allí tú, una zona árida y al lado una zona fértil y en poco aquí todo, en poco espacio, ¿eh?
Y aquí pueblos muy separados y muy grandes, ¿no? Ajá. Tenemos poblaciones como puede ser Mérida, la Mérida romana, ¿no? Que eso es increíble en población y en y muchísimas cosas. Y después tenemos Villanueva, Don Benito, muy separados, eso sí, porque como decías antes Manolo Magallanes, por ejemplo, desde Badajoz hasta Herrera del Duque son 202 o 203 kilómetros. Eso es una barbaridad.
Sí, increíble. Y concretamente la próxima Jota que vamos a poner, que se llama Jota de la Siberia, porque...
Jota de la Siberia extremeña.
Sí, porque era anda y vete, porque la gente que querían hacer papeles, cosas oficiales, tenían que venir a Badajoz en carro de mulas, ¿eh? Fíjate.
Y tardando dos jornadas. Sí.
Tardaban cuatro días y anda
se
y vete.
Se medía por jornada y media, ¿no?
Sí, sí, porque caminaba claro, un caballo un día, ¿no? La jornada,
sí. Teniendo suerte, podías pillar a lo mejor alguna diligencia. De aquí salían diligencias para Madrid, desde Badajoz, ¿no? Pero los pueblos se tenían que apañar con los carros y con lo que había. Y la Jota de la Siberia es una recopilación de coplillas, ¿no? De la zona que hacen alusión también a esta cuestión, con el Anda Vete Madrid.
Anda Vete Madrid, sí.
Habéis hablado de la fertilidad de la Vera y... Valle del Jerte. Estamos comiendo cerezas ahora del Valle del Jerte.
Ya las tenemos. Sí, sí. Ahora es el tiempo, ¿no? Aquí sí, ya las tenemos, ¿no?
Hoy las he comido yo, magnífica.
Aquí yo las tenemos ya también. Ayer estuve yo probando, o sea que...
Pues vamos a escuchar entonces la Jota de la Siberia por La Jara.
Guarda, ven con
Bueno, creo que te gusta mucho la historia, Pepe Rabanal, así que te voy a hacer una pregunta capciosa.
Dime,
a ver si la contesta.
O te contesto como un político,
tú sabes,
¿no?
Tú sabes que esto aquí todo es en broma, así que no tiene trascendencia alguna, así que eso no tiene importancia. Pero ¿tú sabes por qué le dicen Alfonso X, Alfonso el Sabio? ¿Por qué le pusieron ese sobrenombre? Por cierto, un personaje interesantísimo de
historia. Si es por historia, porque tenía una ejecutoria de intelectual muy grande y fue el único rey que se preocupó por las artes y la cultura, incluso por la música, y fue el fundador de la magnífica Escuela de Traductores de Toledo, donde se traducía del castellano al árabe y al hebreo.
Eso todo es
cierto.
Supongo
que debía ser por eso, ¿no?
Eso todo es cierto, pero el sobrenombre se lo pusieron porque cuando conquistó el sur de Francia, no quemó todo lo que conquistó, fíjate. Por eso le pusieron Marsella, precisamente Marsella, conquistó Marsella completamente y no la quemó, y por eso le pusieron ese nombre. Eso, cosas de nada, la historia es Alfonso X el Sabio es uno de los personajes más importantes de la historia de Europa, ¿eh?
Este es el de las cantigas, ¿no?
Sí, es el compositor de las cantigas.
Qué bonitas.
De las cantigas. Además, en esa misma época tenía otro rey sabio competidor, que ya hemos hablado antes de él, que era el rey Don Denis de Portugal, que también hacía cantigas. Las cantigas de amigo, de amores y de maldecir, decían las cantigas del rey Don Denis. Y las cantigas de Alfonso X el Sabio, cantigas es la misma lengua, la lengua galaica portuguesa.
Sí.
Es la misma. Pues las cantigas de Alfonso X el Sabio eran cantigas castellanas, también de amor, de amistad, etcétera, y religiosas, por supuesto.
Este programa está quedando, pero más que bueno, esto de colección. Es una cosa interesante que, vamos, el grupo ese de ustedes, no nos han presentado, por cierto. Yo creo que de continuar sería bueno que nos dijeran qué otros miembros tiene el grupo, ¿verdad? Porque ustedes están dos aquí, pero hay más gente, ¿no?
Sí, ha habido más gente. Como ha dicho antes Manolo, lo que pasa es que ahora mismo el grupo está en horas bajas porque las rondallas se pueden mantener, pasen los años, pase la edad, pasen las circunstancias familiares, pero los grupos de baile, que son de gente joven, se casan, se van, se buscan su vida, su profesión en otro sitio, y ahora mismo estamos, como decía Manolo, disgregados, ¿no? Haciendo alguna cosa puntual y poco más, ¿no?
Sí,
no...
Pero cuéntanos un poquito de la trayectoria, los que han habido, ¿verdad? En el pasado, cuéntanos un poquito
de
alguna de la gente, por supuesto.
Pues yo le diría a Manolo que nos hablara sobre la rondalla tan fenomenal que tuvimos con cerca de 20 y tantas personas, ¿no? Y músicos buenos, ¿no?
Y 10 y 12 parejas.
Exactamente. Sí,
cerca de 40 personas, ¿eh?
Pero que hemos tenido músicos en la rondalla que hoy ahora mismo son músicos profesionales de concierto, ¿no? Entonces,
sí.
Como es Fernando Bermejo, está David, que son tíos, han salido todos profesores del conservatorio, ¿no?
La Mose de Flauta, que es profesora de...
Pues claro, y ha habido muchísima gente y muy valiosa. Entonces hemos podido tener un sonido muy redondo, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, pero el grupo tenía cerca de 40 personas.
Sí, más o menos.
Entre bailes y coro. Sí, fuimos a Hungría en autobús, desde Badajoz.
Y Austria, más luego también.
Estamos francamente.
Toda la región del Pordenone italiano, con destino final a Aviano, en aquel año, ¿no?
Sí.
Fuimos al Festival Internacional de Aviano y luego prácticamente, y Portugal nos lo hemos pateado entero, ¿eh? O sea, Portugal ha sido de arriba abajo, ¿eh? O sea,
de todas formas, en mi país, al menos, que es el vuestro también, está sucediendo algo que es achacable al Ministerio de Cultura y a las distintas consejerías de cultura. El arte, a nivel popular, no se cultiva, no se promociona, no se publicita, no se relanza, no hay ayudas. Y entonces, si hay una exposición, por ejemplo, de pintura, pues el museo se llena o donde se exponga se llena, pero eso es individual, a nivel individual, y es la iniciativa privada. El Estado no hace absolutamente nada. Las orquestas sinfónicas de las distintas comunidades autónomas pues están pasándolo realmente mal porque no hay las subvenciones que tiene que haber, porque el músico pues tiene derecho a comer y a vivir igual que todo ser viviente, ¿no?
Aquí en España, tanto en política local como en política nacional, el músico está considerado como figura angélica, sí, que se mantiene del pan de los ángeles y del maná que le que le caiga del cielo. Entonces, son muy pocas las veces, muy pocas, por no decir casi ninguna, que una entidad pública puede llamar a un músico o a un grupo y decirle, vete a este sitio a actuar, a cantar o a representar, que aquí tienes tu caché. No, al contrario, te invitan a que participes gratis y que ellos cubran sus actos culturales con... Y a mí, yo realmente, pues yo de eso ya paso hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque te subes al escenario y que piense que el único que va a cobrar allí es el que pone el micrófono, es penoso, ¿no?
Es penoso.
Sí.
Eso sí, Manolo lo sabe perfectamente, ¿no? Sí. Y entonces, los que estamos en esta cosa, pues estamos, entre otras cosas, porque nos gusta, pero llega un momento en que tienes que reconocer que para la cultura, que porque estos grupos no dan votos, no se mueve nada.
En grupos, en muchas orquestas, cuando era joven.
Exactamente.
Se ganaba algún dinero, te ayudaba un poquito la vida y tal, pero
poca cosa.
No, y la iniciativa privada tampoco ayuda.
Sí. No, la iniciativa privada, a veces pues elaboras algún proyecto muy bien maquetado y preparado, puede ser, pero no, esto es nada. Yo sigo, aparte del Grupo La Jara, estoy en otros grupos también de otro tipo de música y la problemática sigue siendo la misma, ¿no?
Parecida. Bueno, vamos a salir de esta cosa tan
tensa. Sí, yo creo que hay que...
Vamos a salirnos, sí.
Hay que escuchar ahora al amigo Pepe Rabanal cantar en esta canción que...
¿Cuál va? Ah, Los Piquitos. Sí.
Los Piquitos, o Jota de los Cominos, que también se hablaba, era sí. El segundo nombre que tenía. ¿Qué procede? Sí. ¿De dónde procede este baile, Pepe?
Este baile procede de Castilbanco. Ah. Y se le decía la Jota de los Cominos, porque cuando se bailaba en las plazas de los pueblos, a esta jota se unían los pequeños del pueblo, ¿no? Y pues decía, bueno, había un estribillo en el que venían el grupo de los chicos a bailar, decía, venga, que bailen los cominos, ¿no? Cominos porque eran pequeños, ¿no? Como el grano de comino, ¿no? Ah. Por eso se dice Los Piquitos.
Madera, un corazón de madera, me tengo mandar a hacer, que ni sienta ni padezca, ni sepa lo que es querer.
Con los piquitos de tu enagua, me va diciendo que no me vaya, que no me vaya, quédate aquí, con los piquitos de tu mandí.
Bueno, pues es que los cominos en España se dice es un comino a un chaval pequeño. Ya han dicho ellos que era por la chavalería, ¿no? Por la gente menudita.
Exacto, por la gente menudita.
Pero también, claro, porque en España yo quería decir otra cosa antes de avanzar y antes de terminar. Ellos han estado en parte de Europa Y ellos deben saber, supongo que lo saben, pero si no lo saben, se lo decimos nosotros, que ahora les van a escuchar en América Latina, donde hay una audiencia muy importante. Los podcasts de Iberoamérica se escuchan en España, pero también se escuchan en América Latina. Y mira tú por dónde vais a salir por América Latina sin haber estado en América Latina. A lo mejor es un anticipo, ¿eh?
Bueno, yo tengo muchos amigos en América Latina, bueno, concretamente en Argentina, ¿eh? Músicos, ¿no?, con algunos de los cuales he cantado aquí en España. Está el gran compositor Martín Alemán, al que le mando un buen saludo, compositor de aquellas famosas canciones de Jorge Cafrune, que está en Buenos Aires. Y tengo un cierto apego por América Latina, sobre todo por su lenguaje, diferente en cada pueblo, ¿no?, en cada país, ¿no?
Nos separa un mismo idioma, porque tenemos tantas cosas que...
Y nos une.
Y nos une también, sí, no, pero es interesante. Es una cosa que nosotros observamos mucho aquí en tertulias. Nosotros tenemos ahí varios podcasts que hacemos semanalmente, tertulias intercontinentales, uno de ellos que precisamente lo creamos por eso, porque nos encanta ver gente con distintos acentos y gente que habla con el coloquio regional, como es lógico. Y
a mí me interesa mucho el acento de todos los pueblos de Latinoamérica.
Sí, pero, a mí también, pero además supongo. del acento tienes el significado de las palabras, ¿verdad?
Si tú dices, el léxico,
dices,
sí.
El léxico, claro. Si tú dices que una persona es maja, yo digo que es chévere y un mexicano dice que es padre. Y es la misma cosa.
Exactamente. La cosa nos está quedando padre, ¿no?
Claro, y si yo me monto en una guagua, pero el chileno no, la guagua es un niño, así que no puede montarse. Así que
lo tenemos también en
Canarias.
Te recuerdo en Canarias.
De Canarias vino nosotros, pero nada más que en Canarias y en Cuba se usa eso.
Y en Buenos Aires
es un ómnibus.
Y en Buenos Aires el colectivo.
El colectivo
y al conductor le dicen el colectivero.
Pero guagua en Chile es un niño. Así que vamos, son cosas que todo eso es interesante, a mí me encanta ese tipo de cosas.
En argentino el gurí, un guricito. Sí. En fin, todo eso siempre me ha interesado mucho, ¿no? Sí. Pero te digo, o sea, que Latinoamérica pues es como nuestra casa.
Y más sobre todo el país donde yo nací, ¿verdad? Cuba era muy español, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Sí, y muchos españoles allí.
Y muchos españoles allí, claro. Y mucha historia. Por supuesto. Mucha historia. Lástima que porque lo que querían los cubanos no era independencia, era autonomía. Lástima que no consideraran eso y que pasara lo que pasó, porque hubiéramos sido parte de España todavía, yo creo yo, ¿verdad?
Siempre razones que el corazón no entiende, ¿no?
Eso de la política no hay que la entienda, eso es decir. Bueno, yo creo que ahí se ha alargado mucho esto, tenemos que ir terminando. Magallanes, ¿qué más? Dame una cancioncita más por ahí para irnos contentos.
Bueno, vamos a finalizar con la bonita cosa del Triángulo. Este baile procede también de Castilblanco, con más
sí.
La Siberia, ¿no, Pepe?
Sí, sí, el Triángulo es de Castilblanco, se bailan grupos de tres.
Son dos chicas, dos mujeres y un hombre, ¿no?
Exacto.
Y le llaman el triángulo. De verdad que, bueno, yo tengo aquí la letra, ¿verdad?
Eso me suena bien. Dos mujeres y un hombre, me suena bien eso, me gusta.
Sí. Mira, la letra dice, cuando más tranquila estaba, sin pensar en tu cariño, me viniste a querer, yo que te quise con delirio. Esta chiquita y bonita eres como yo te quiero. Eres una palomita que se ha caído del cielo. Sí, bueno, para que veas tú cómo son los lo que se dice, ¿no? Porque cuando se escucha...
Claro.
Sí. Cuando yo te dije sí, no estaba yo en mi sentido, porque si hubiera estado, otra cosa hubiera sido.
Ahí.
muy romántico todo, es bonito. Sí, señor. Bueno, vamos así a escucharlo. Que...
Bueno, con este triángulo, esta jota de A3, finalizamos ya este podcast, pero estamos dispuestos, cuando queráis, para otra cuestión. Ha sido un placer, me ha encantado estar con vosotros, con el amigo Hilario, el amigo Humberto, el amigo Pepe. Ya sabéis dónde tenéis aquí unos amigos.
Y esto por supuesto. Esto es un cuadrilátero, aquí, no un triángulo, porque somos cuatro, ¿verdad? Pero ha sido muy bueno, ¿eh? Y la verdad que...
Muy entretenido.
Y claro, y Magallanes, que como gran músico y conocedor que es de todo esto, y incitador del asunto, que es el principal en este tema, y Pepe Rabanal, con tanto conocimiento, tanta cosa. Rabanal, tenemos pendiente grabar en otro momento, ahora cuando terminemos la grabación esta vamos a ponernos de acuerdo para grabar sobre tu libro, ¿eh?
Por supuesto.
Perfecto.
En el momento que vosotros queráis, buscamos el hueco y lo hacemos.
Hilario Alonso, como siempre, un placer tenerte aquí, ¿verdad? Tenemos estos dos buenos amigos con nosotros hoy, estamos de altura.
Igualmente, sí señor, son gente de altura, invitados de lujo, ya lo dije antes.
Sí señor. ¿Te parece? Vamos a invitar a todos los oyentes que quieran comentar sobre el podcast, que nos escriban. Nos pueden escribir por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Perfecto. Entonces, Manuel Magallanes, Pepe Rabanal, Hilario Alonso, gracias a los tres por estar aquí conmigo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Saludos a Hispanoamérica también.
Un abrazo a todos.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
patas. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música te para.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.